Hablemos de Chile, con la periodista Magdalena Olea. Magdalena y sus invitados darán una mirada al futuro de nuestro país para que juntos encontremos, de manera moderna, innovadora y de cara al mañana, la forma de conservar tradiciones y costumbres que han hecho de Chile un lugar digno de conocer, de norte a sur y mar a cordillera. En agricultura, hablemos de Chile.
Buenos días a todos los auditores de Radio Agricultura, a todos quienes nos escuchan esta mañana y nos sintonizan para acompañarnos en este programa de Hablemos de Chile, lleno de energía, ¿no? Para seguir reivindicando todo lo que son las tradiciones y el campo chileno, para promover, para rescatar, para reivindicar nuestra cultura. En este programa vamos a partir conversando con Óscar Núñez, el vocero y vicepresidente de la Fundación Multicultural del Campo Chileno, que han organizado diversas marchas por las tradiciones. Con él vamos a hablar sobre el balance de hacia atrás de lo que fue este año y también sobre los nuevos desafíos para el sector rural de nuestro país. Luego vamos a estar con don Jorge Nostroza hablando sobre el tema del rodeo y mucho, mucho más. Recuerden que nos pueden seguir por las distintas redes que tiene Radio Agricultura y que nos encuentran este y todos los programas a través del podcast en www.agricultura.cl. Voy a saludar a nuestros auspiciadores que son Cals, Vitra, Drips y Tagle y el proyecto Santa Sofía. Muy bien, estamos en contacto ya con Óscar Núñez, como decía, vocero, vicepresidente de la Fundación Multicultural del Campo Chileno, a quien le damos la bienvenida esta mañana. Óscar, gracias por estar acá, por acompañarnos nuevamente en este programa de Hablemos de Chile. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, Magdalena, gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos del campo de la Radio Agricultura en este hermoso día domingo.
Muchas gracias, Óscar. A ver, como decía, me gustaría comenzar haciendo una especie de balance sobre lo que fueron las marchas por las tradiciones que ustedes han estado organizando y preguntarte cómo resultaron en general, ¿no? ¿Qué impresión tienes en general mirando hacia atrás el año pasado, sobre todo lo que ustedes estuvieron realizando, promoviendo, defendiendo, organizando, ¿no?
Mira, la verdad es que el balance es bien positivo, al punto de poder decir hoy día de que es el único movimiento social que existe en el país. Somos los únicos que tienen capacidad de convocatoria, lo que no lo digo con orgullo, sino más bien lo digo con algo de lástima, con pena y con algún grado de responsabilidad, porque en definitiva, tal vez cuando hay tiempos complicados como los que estamos viviendo, uno quisiera que muchas más organizaciones tuviesen la posibilidad tanto de manifestarse, de conectarse con la gente. Y el balance que nosotros hacemos al respecto es que hoy día algo hemos sacado en positivo, hemos logrado llamar la atención de las autoridades. Bueno, hay que recordar que fueron más de 100 marchas las que se hicieron el año pasado. El récord en términos numéricos es casi de 1 millón de personas que salieron a manifestarse. Estos son movimientos totalmente apolíticos, a pesar de que algunas personas que se ven amenazadas con estos grupos de gente se ponen nerviosas, se ponen inquietas, empiezan a tratar de tildarnos de ultra algo. Siempre somos ultra cualquier cosa, ¿te fijas? Entonces, ultra por un lado, ultra para el otro. Pero resulta que aquí el movimiento político, absolutamente ninguna violencia, no manchamos una calle, teníamos todo nuestro sistema, comíamos con animales, todo nuestro sistema para mantener las calles limpias. Y quiero decir yo que a pesar de que se nos atribuye a nosotros este movimiento, en cierto sentido tal vez uno es el conductor de las manifestaciones, pero la verdad es que esto es bien espontáneo. Fíjate que nos llegaban WhatsApp todos los días, queremos salir, queremos manifestarnos, y nosotros, por supuesto, apoyamos, ayudamos a con nuestro conocimiento, con la experiencia que teníamos, y esto empezó a desarrollarse a lo largo de Chile, desde Arica, la verdad, a Punta Arenas.
O sea, tú dices que la convocatoria que despertó al final floreció por sí mismo, ¿no? Este movimiento ciudadano para defender las tradiciones del campo.
Eso, exactamente, esto es una cosa que está en la gente. El problema nuestro es que nos cuesta mucho comunicarnos, porque nuestra gente es gente de trabajo. Por ejemplo, tú puedes ver, te metes al Twitter, tú, yo creo que tú lo haces, y te das cuenta que hay una red que pasa y dedica mucho tiempo al Twitter y que además toma posiciones súper claras en el Twitter. Entonces, aquí nosotros tenemos gente que no conoce Twitter, que no maneja los códigos de comunicación y que la verdad que a lo mejor piensa como tú, pero no tiene redes sociales y ya por lo tanto cuesta mucho llegar a ellos.
Claro, y están más aislados también, porque ustedes representan a todas las zonas rurales del país y hay muchas que no tienen buena señal de internet ni los mismos métodos de comunicación instantáneo que tenemos, no sé, en Santiago, por ejemplo, ¿no? O sea, son comunidades más aisladas.
Exactamente. Entonces, en esas condiciones tú te das cuenta que si nosotros pensamos en temas de afinidades, es mucha más la gente que piensa y siente como nosotros de la que realmente se pudo manifestar por distintas razones. Muchas de las marchas fueron en días de semana y además de eso durante momentos de trabajo. Entonces algunos pidieron permiso, otras personas de Frentonza tomaron el día. No sé si alguien, no tengo reporte de si alguien fue despedido, tuvo represalia por haber ido a estas manifestaciones, pero es probable que haya ocurrido. Entonces, para nosotros la verdad fue un esfuerzo muy bonito. De hecho, la última manifestación que se hizo fue esta que hicimos, el famoso banderazo acá en el Congreso, en el cual hubo gente que viajó 12 horas. Fíjate tú, al menos 12 horas desde puntos remotos, se juntaron en buses y quisieron venir a manifestarse. Y yo creo que algo, más que algo, fue lo que quedó en lo que va a ser la manifestación en normas constitucionales en relación a lo que originalmente se estaba planteando.
Oscar,
algo hay.
Ya vamos a entrar en eso, pero primero quiero preguntarte por el objetivo de estas manifestaciones, de esta lucha que tienen por defender las tradiciones del campo. ¿Qué hay detrás en el fondo? ¿Por qué, bueno, también vamos a pasar por eso, pero por qué también con la convención? ¿Qué problema, qué riesgo están viendo hoy día en Chile, digamos, que les hace salir a hacer estos llamados y a convocar gente para ir a estas manifestaciones, ¿no? Y tú decías más de 100 marchas realizadas que convocan a más de 1 millón de personas. Es bien impresionante también.
Sí, por supuesto. Mira, el tema es muy simple. La aparición de una serie de autoridades, esto quiero decirlo bien responsablemente, que no han entendido que el servicio público es precisamente para servir al público sin hacer distinciones. Y aquí llegan ellos, estas autoridades, con misiones personalistas para proteger intereses de grupos específicos, cosa que hace que muchos se sientan excluidos, de incluso hasta de la ciudadanía. Nosotros tuvimos que hacer un grupo que se llamaba Yo También Soy Chileno, que ha sido furor en redes, porque al final nos sentimos excluidos, es como que nos quisieran sacar de nuestra patria. Quiero poner como ejemplo lo que está ocurriendo en Viña del Mar con la alcaldesa Ripamonti, que venía ya de la administración anterior, en el cual, como si estuviésemos en Estados Unidos, ¿te acuerdas los Duke de Hazard? Que tú saltabas ahí una línea y decías, aquí no me pueden meter preso, en esta otra, aquí sí me pueden meter preso. O sea, una cosa que no existe en Chile, un federalismo no declarado, le prohíben a esta gente hacer su trabajo. Es una cosa insólita.
¿A qué te refieres específicamente, Oscar, cuando dices que en Viña
los cocheros de Viña?
Los cocheros de Viña. Ya.
Exactamente. O sea, es que es ridículo. En todo Chile es legal que ellos anden con su coche, muevan a la gente, trabajen en una cosa turística, en todo Chile, pero no ahí. Y eso es absolutamente ilegal. O sea, a todas luces es ilegal. Es ridículo, es absolutamente inmoral. Imagínate tú que me dicen, mira, ¿sabes qué? Por votación te vamos a prohibir tu trabajo, que es perfectamente lícito, que no incumple ninguna ley, no tiene ninguna condena por maltrato animal ni nada por el estilo, ¿te fijas? Entonces, la verdad es una cosa vergonzosa, pero una buena muestra de lo que nos puede ocurrir a nosotros en el futuro, si es que ya siguen proliferando no solamente estas autoridades con esta visión radical, sino también una legislación con una visión completamente radical y, de desprotección de los animales y, por supuesto, de persecución de nuestras tradiciones. Y en ese sentido, para nosotros, que esto que parece un poquito rebuscado cuando uno lo dice de esa forma, la gente lo entiende, fíjate, y lo comparte, y se siente que ya a sus vidas, que son difíciles, que estamos, por ejemplo, estuvimos en un periodo de pandemia, no menor, estuvimos en un periodo en el cual, además de eso, hay una situación económica compleja, te fijas, cada uno sufriendo lo suyo, además tenemos una persecución gigantesca. Entonces,
cuando hablas de persecución, Oscar, ¿a qué te refieres en específico?
Por ejemplo, mira, súper simple, tú vas, mira, hace poco un caso en Pirque de maltrato animal por unos perros galgos que estaban en malas condiciones. Pero para hacerlo corto, en Pirque se abandonan una gran cantidad de los perros de la calle. Entonces, tú tienes que habían 500, 600 perros botados, pero ¿cuál fueron a buscar? El galgo. Entonces, tú ves, por ejemplo, que transportan galgos en cualquier comunidad mapuche y los carabineros los paran porque llevan galgos, ¿te fijas? Entonces hay una estigmatización que es una cosa que se ha logrado con la publicidad mentirosa y artera que hoy día están ofreciendo los medios, con una visión sesgada de nuestro campo, que la verdad todavía nos sigue tildando de machista, porque a lo mejor tú andas a caballo, el otro día decíamos nosotros, heteropatriarcalmente seguramente, y en ese sentido nosotros vemos que no nos acompaña con la realidad de lo que vive la gente del campo.
Ahora,
la
Oscar,
gente del campo vive en una estructura familia.
Claro, pero es verdad que se asocia mucho el concepto de machismo que tú mencionabas al campo, o específicamente al rodeo, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa, tú mencionas el maltrato animal, también hay todo un movimiento contra el maltrato animal y está asociado de cierta manera al deporte del rodeo o al tema de los galgos. ¿Qué, para dejar tranquila a la gente acá en Radio Agricultura, qué le dirías tú a esas personas que piensan que eso sucede? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando también al respecto? ¿Y cuál es el trabajo que se ha estado haciendo desde las distintas federaciones, las distintas comunidades que están en torno a estos deportes o a estas tradiciones para avanzar, para alejarse de ese estigma y también en cuanto a medidas concretas, digamos?
Mira, seamos muy claros. Ya tenemos una vigencia de ley de protección de los animales desde el inicio del código, estamos hablando de 1874. Desde esa fecha hasta ahora no hay un solo caso de maltrato animal, no hay una sola sentencia que afecte al rodeo o a las carreras de galgo, no hay una sola. De hecho, en los proyectos de prohibición que había hasta el año anterior en el Congreso, la Videma da una evidencia que es incontestable: 1800 fiscalizaciones y ningún solo caso de maltrato animal en las carreras de galgo. No estoy hablando de todas las carreras de galgo, estoy hablando de las carreras de galgo organizadas. Lo mismo pasa con el rodeo organizado no tiene ninguna sola condena, tiene varias querellas porque los animalistas se querellan porque todo les parece mal. Y además de eso, yo quiero decir una cosa súper importante, que si realmente el tema fuese el rodeo, hay que ser claro, aquí no es el rodeo, aquí van por todo, van absolutamente por todos los animales y por todo lo que es la producción alimenticia. Por lo tanto, cuando tú ves las normas, estas son normas que, más que, o sea, el rodeo es una excusa, esto es terminar con la alimentación vía proteína de animal. Lo que se busca aquí realmente es cimentar y fomentar un negocio multimillonario, que es el negocio del veganismo, que hoy día mueve miles de millones y que por supuesto mueve miles de millones en campañas publicitarias. Por lo tanto, nosotros y nuestra gente tiene muy poco cómo defenderse, salvo salir a marchar para poder hacer frente a toda esta campaña publicitaria que es mentirosa a sabiendas, porque eso es muy importante explicarlo. Aquí nosotros estamos siendo absolutamente injustamente atacados, estigmatizados por conductores, creo que te montan, mira, por ejemplo, caso, actrices pagadas que son llevadas al rodeo para montar un show y que después se pasean por los matinales y le dan toda, pero horas y horas de cobertura, algo que es absolutamente falso o es muchas veces maqueteado.
Pero, Oscar, tengo entendido que de todas maneras se han estado modificando los estatutos de bienestar animal, que han estado tomando medidas al respecto, por ejemplo, en el rodeo, ¿no? Y que también hay un tema comunicacional de fondo.
Mira, yo creo que ahí le diste en el punto al clavo. Y el siguiente. Resulta que desde el año 2009, que se vienen haciendo una serie de modificaciones legales en materia de protección animal, que recoge lo de los tratados internacionales, entre otras cosas. Y fíjate tú que se han dictado muchos reglamentos, se han dictado leyes especiales que tienen que ver con el manejo, con la trazabilidad de la carne y del ganado, y por supuesto con los animales. Tal vez las más notorias son la del 2009, que establece el delito de maltrato animal, y el 2017, que es la famosa ley Cholito, entre otras, pero hay muchas más. Y resulta que el rodeo cumple con todas. Las va cumpliendo, las va incorporando, las va asumiendo, cumple con todas. Y luego, si cumplimos con todo, ¿por qué nos quieren prohibir? Por ejemplo, nos acusan de maltrato animal, pero jamás hemos hay una condena contra el rodeo. Lo han intentado, pero el rodeo cumple. Entonces, como cumple, hay que prohibirlo. Y ahí es donde nos damos cuenta que esto no tiene que ver con la protección de los animales. Esto tiene que ver con otras causas, económicas, políticas. Y hay que decirlo, los grupos de activistas que viven de atacarnos a nosotros, viven de eso, se mantienen de eso. Y absolutamente ellos se financian con estas causas. Por lo tanto, es de esperar que como tienen bastante, bastante buen financiamiento, van a seguir atacándonos permanentemente, porque de eso se lucra mucho.
Bien, estamos conversando con Óscar Núñez, vocero vicepresidente de la Fundación Multicultural del Campo Chileno. Óscar, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando sobre estas marchas por las tradiciones que se han realizado a lo largo de Chile. Ya volvemos.
Salí de mi tierra, cantaron por los caminos, dos copas de plata y cobre de mi freno, colchagüino. Y allá en la aguada del Paco, con pequeños resoplidos, mi potro a Santos Tajo bebió luceros dormidos. Cuando de Colchagua vine cantando la pena mía, en las aguas de la noche la luna quedó dormida, y mis espuelas llorando le dieron la despedida. Largo corredor, sombroso por la mañana, mi padre me dio un abrazo mientras mi madre lloraba, y era su llanto tan bello que los jazmines del cabo llovieron sobre su pelo, nieve de pétalos blancos. Cuando de Colchagua vine cantando la pena mía, en las aguas de la noche la luna quedó dormida, y mis espuelas llorando le dieron la despedida.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-16-9701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Fitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
En Agricultura, hablemos de Chile con Magdalena Olea.
Bien, estamos de vuelta aquí en nuestro programa Hablemos de Chile, conversando con Óscar Núñez, vocero y vicepresidente de la Fundación Multicultural del Campo Chileno. Óscar, me gustaría retomar el punto de qué está sucediendo con la convención, preguntarte si crees que con la convención hay un riesgo a modificar las tradiciones chilenas, las costumbres de nuestro país. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ciertos elementos culturales como el himno nacional, la cueca, el rodeo, por ejemplo? ¿Qué están viendo ahí? Porque tú lo comentabas antes de la pausa, se reunieron en la convención, digamos, a las afueras del ex Congreso Nacional y realizaron ahí una marcha por las tradiciones también.
Exactamente. Mira, con respecto al tema de la convención, lamentablemente en esta etapa se han aprobado no muchas normas respecto a lo que tiene que ver con las tradiciones o lo que tiene que ver con nuestra forma de vida, así que estamos un poco, como se dice, en el rodeo a la guaite de lo que va a salir. Lo que tenemos por noción, eso sí, que se ha aprobado una norma cultural que protege en general culturas, que al parecer sería muy beneficiosa para todos nosotros, y eso nos pone bien contentos. Ahora hay que esperar qué es lo que va a pasar en definitiva con las normas que tienen que ver con los animales, porque hay que recordarlo, en un primer estadio fueron absolutamente rechazadas porque eran, mira, la palabra de moda es maximalista, pero hay que decirlo en español. La palabra correcta es radicales, fanáticas y al mismo tiempo perniciosas para lo que es nuestra alimentación, porque aquí lo que está en juego con esto, estas normas de los animales, no es el rodeo, si es una verdadera pantalla como para tratar de aprobar las normas. Hay que entender que los políticos funcionan así, son campañas comunicacionales, por eso se usa el rodeo. Pero la verdad es que lo que está en juego aquí es la alimentación, la pesca y los modos de vida de la gente de la ruralidad. ¿Y cuál es el problema que nosotros vemos? Que evidentemente hay grupos extremadamente colonizados con algunas ideas que no quieren cambiar, no quieren variar sus puntos de vista, pero también estamos viendo que algunos se han sensibilizado al hecho de que la gente se ha manifestado. O sea, de hecho, la manifestación que hicimos nosotros en boca de los constituyentes fue la más grande que se ha hecho nunca en la convención, pero por mucho, han tenido manifestaciones prácticamente todos los días y nunca una que superara largamente las 100 personas. Nosotros tuvimos casi 4.000 personas según Carabineros. El tema es que igual hay algunos convencionales que salen un poco con un resentimiento, con un odio, o alguno por ahí que estuvo hablando contra nosotros diciendo que habíamos llevado unas gallinas para maltratarlas delante de ellos y así hacerlos sentir, por así decirlo, rabia. Entonces, a nosotros nos dio risa porque la verdad es una persona que no sabe distinguir un gallo de una gallina. Entonces, esa persona tiene que votar una norma animalista y no sabe distinguir el gallo de la gallina, porque nosotros llevamos un gallo, que es una mascota nuestra. Entonces, oye, el gallo regalón ha viajado por todo Chile y resulta que ellos son un poco, como te digo, quienes han tomado una actitud hostil hacia nosotros. Ahora, el resto de los constituyentes, la verdad, salieron súper alegres, estuvieron mezclándose con la gente, no hubo ningún incidente, no hubo nada, un papel en el suelo, ningún tema. Tal vez el único punto oscuro son algunos medios de comunicación que estaban expectantes y tratando de ver dónde se producía algún conflicto, y asusaron a unos niñitos que estaban ahí. Eran niñitos de 14, 15 años que aparecían con carteles, guasos tales por cuales, por decirlo, ya, y que los invitaron los medios a tirar pintura a nuestra gente, y cosa que
sí,
los a jugar y los cortaron. Yeah. Pero esa manipulación en el fondo, como para producir la noticia, es lo que nosotros estamos sufriendo un poquito de estigmatización de parte de los medios.
Óscar, y preguntarte ahora por el futuro, preguntarte qué desafíos se vienen para este año, para ustedes como Fundación Multicultural del Campo Chileno, qué esperan, que no sé si tienen más marchas, por ejemplo, programadas, y qué esperan con respecto al mismo tema de la convención, en fin. Sí.
Mira, la movilización siempre es el resultado de un conjunto de ideas que se van plasmando y de sensaciones y de emociones. Porque nosotros tenemos gente y nos dimos cuenta en las marchas que se quiere manifestar, pero que quiere vivir su chilenidad, que se emociona. Entonces nosotros la verdad nos sentimos súper chilenos. Yo soy de la etnia mapuche y estamos súper comunicados con las comunidades, te fijas, y no necesariamente, y aquí hay un tema, con todo esto que se ha vivido de la publicidad, de la violencia que hay en el sur, la verdad, se ha desperdiciado la verdadera naturaleza de las comunidades, que es gente esencialmente rurales, o sea, que maderean con sus bueyes, que trabajan con sus carretas, que crían sus pollos, te fijas, que tienen sus galgos, que salen a cazar con sus perros, o sea, eso es muy de la esencia no solamente de las comunidades sino del campo, un poquito saliendo de las ciudades. Y fíjate tú que en ese sentido para nosotros lo que ha sido muy bonito es empezar a ver cómo otras organizaciones que tienen que ver con cosas parecidas, con la comida, con la agricultura, con la producción alimenticia, con los perros, por ejemplo, como el Kennel Club de Chile, se nos han ido acercando. Tenemos hoy día una organización muy linda de ornitología en que ellos crían pajaritos que se empezaron también a sentir súper atacados porque los crían en jaula. Resulta que esos pajaritos tú los sueltas y no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir porque no pueden vivir. De hecho, los animales domésticos no pueden vivir sin su dueño. Y eso es algo que los animalistas, la mayoría, no tiene idea, no lo entiende. Y cada vez que han hecho estas acciones de liberación, termina siempre en la muerte de los animales. Nosotros lo sabemos y ya lo hemos visto. Entonces, por esa razón, nosotros anticipamos, porque queremos a nuestros animales, que estas normas van a ser sufrimiento, van a ser mucho dolor y van a ser pérdida para nosotros, no solamente por lo que queremos a nuestros animales, sino también por la pérdida de nuestra identidad como chilenos.
¿Y qué eventos tienen organizados para este año, Oscar?
Mira, para este año estamos realizando una serie de encuentros y cabildos que en los cuales estamos convocando a todas las organizaciones de todas las etnias y también de todas las actividades que se nos quieran sumar. Y te digo, esto ha sido inesperado también, espontáneo, que se nos han ido acercando todos, para que nosotros vayamos generando una especie, voy a decirlo en términos políticos, una especie de mesa social del campo, igual como fue la mesa social esta que hubo un tiempo, en el cual distintas actividades, distintas formas de vivir, distintas zonas, están empezando a querer manifestarse, y la idea es generarle eso. Por lo tanto, a todos los amigos que sientan que sus actividades están complicadas, que necesitan apoyo, hoy día, porque nosotros tal vez tenemos un poquito más de tiempo en esto, y que sientan que quieren aportar, que se vayan acercando a las páginas de Facebook de la Fundación Soy del Campo, nos vayan mandando mensajes, y nosotros estamos contactándonos con todos y organizando Zoom, estamos con 2-3 Zoom diarios, comunicándonos con distintas agrupaciones, intercambiando puntos de vista para ver no solamente lo que viene en materia de constitución, porque la verdad que se nos vienen años súper difíciles y hay que decirlo, la situación mundial es muy compleja, la situación económica va a ser muy compleja, además de la situación política y social. Por lo tanto, es importante que nosotros vayamos comunicándonos y eso es lo que está en este minuto la Fundación. Como te digo, esta es una fundación que no tiene ningún ánimo político, sino que nos tuvimos que constituir. O sea, todos preferiríamos estar en lo nuestro, en los galgos, en los gallos, en el rodeo, donde fuera, y no hemos tenido que dar el tiempo porque los tiempos hoy día creo que exigen que hagamos estos sacrificios personales.
Bien. Oscar Núñez, entonces, vocero y vicepresidente de la Fundación Multicultural del Campo Chileno. Muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros en Radio Agricultura, Oscar. Éxito en los desafíos que se les vienen. Y estaremos en contacto.
Muchas gracias, Magdalena. Un saludo a ti, a todo tu equipo tremendo, y a don Jorge también. Mucho cariño, que no se olvide de los amigos, dile.
Ok, muchas gracias, Oscar. Un abrazo grande. Ya,
que estés bien.
Tú también.
Un abrazo.
Bien, nosotros les contamos de CALS. Con 30 sucursales, digo, desde Arica a Frutillar, CALS ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Hacemos una pausa y a la vuelta estaremos conectados con don Jorge Nostroza.
En Agricultura, hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea. Después de nuestros auspiciadores, Magdalena junto a Jorge Nostroza Fabres nos invita a que hablemos de rodeo.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-16-9701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Hola a todos, soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
Ahora es momento que hablemos de rodeo. Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres nos trasladan al campo chileno para revisar lo ocurrido con el deporte tradicional de nuestra tierra. Hablemos de rodeo. Es una presentación. Alberto Ponce Remates. Cuatro puntos buenos en la comercialización de sus caballos. Cabasal. Experiencia en construcción de tranques. Y Vitra. Al servicio de la agricultura.
Y el programa Hablemos de Rodeo aquí con nosotros el día de hoy, este domingo, con el campeón del clasificatorio centro realizado en San Clemente. Estamos con don Iñaki Gamuri, contentísimo de tenerlo acá. Iñaki, le damos las gracias por su gentileza de tenernos hoy día. Sabemos que tiene muchos compromisos con haber ganado este premio tan grande, tan bonito, pero vamos a conversar de inmediato. Vamos a partir con la primera pregunta que tenemos preparada para usted. Iñaki, cuéntenos, ¿qué siente haber ganado este clasificatorio junto a su gran amigo Pedro Ángel Urrutia?
Hola, don Jorge, buenos días. La verdad que, estamos muy contentos. Por ahí lo dije en una entrevista que yo lo encuentro extraordinario haber ganado con un gran amigo que es Pedro Ángel Urrutia. Y la verdad que nunca pensamos en ganar. Nosotros con el hecho de ya haber clasificado para Rancagua, estábamos muy felices, y el día domingo corrimos y lo disfrutamos y lo pasamos bien corriendo, y la suerte fue para nosotros y se nos dio a nosotros y pudimos ganar, así que muy contento por ese lado.
Oye, Yaki, pero usted como collera con Pedro Ángel tienen historia corralera de hace tiempo y han ganado rodeos importantes. Cuéntenos, ¿hay alguno que recuerde especialmente corriendo con Pedro Ángel, Iñaki?
Sí, pues, mi primer rodeo que me gané en mi vida fue con Pedro Ángel. Fue un universitario el año 2005. Lo que pasa es que yo empecé a correr en la universidad. Yo no soy de familia corralera. Y en la universidad me metí, siempre fui un fanático de los caballos, pero cuando chico andaba a caballo en los campos de mis amigos, de Gastón Echel, de Diego Valdivia, armábamos viajes a la cordillera, todos los veranos y todo, pero yo nunca había tenido la oportunidad de correr, pero sí me gustaban mucho los caballos. Y cuando entré a la universidad, se armó un grupo súper entretenido, y de ahí me empecé a meter en el tema de los rodeos, y corrí unas pichanguitas por ahí que quedé muy entusiasmado, y Felipe Cruz, un gran amigo mío, me dijo: Iñaki, tenés que ir a correr al universitario, el universitario es lo mejor que hay. Y ya, pues, fui a correr al universitario, que mi primer universitario de mi vida lo corrí con Carlos Vázquez Callica, que una tremenda persona, que fue con la persona que corrí mi primer rodeo oficial. Y después, un par de años más tarde, con Pello, entró a la universidad y fuimos a correr junto a este universitario el año 2005 en Las Vizcachas. Y la verdad...
Ah, en Las Vizcachas, vivía aquí en Santiago, sí, claro.
Las Vizcachas, un año que nevó, un año que, pucha, pasaron hartas cosas. Y ese año, yo nunca en mi vida había corrido un cuarto animal en un rodeo, nunca, ¿ya? Y Pello sí tenía una tremenda trayectoria, había llegado a Rancagua, era, bueno, de chico fue un jinete muy bueno. Y corrimos, y tuvimos la suerte que en ese mismo nacional universitario, nos ganamos dos series, premiamos una tercera collera y en el Champion nos empezó a ir tiempo. Íbamos sumando y nos íbamos metiendo entre medio. Y yo veía que Pello con su equipo, pucha, cambiaba caballo, montura rapidísimo, así como llegaba a los pits muy rápido. Y yo con mi hermano chico, que es fanático, que me sigue para todos lados, con Rodrigo, me ayudaba a cambiar caballo. Estábamos los dos solos nomás. Y en el tercer y cuarto toro yo ya estaba calambrado porque nunca había tenido esa exigencia, pues. Entonces, y fue súper bonito porque al final salimos primero y segundo con Pello y de ahí empezó una amistad tremenda con Pello, que después no corrimos juntos y después más adelante hubo años que corrimos un par de años juntos, después no, y después volvimos a correr juntos, ¿no?
Qué bonita historia.
Para mí, esa historia es extraordinaria. Esa claro. historia del universitario es muy bonita, es un recuerdo precioso que tengo. Estaba toda mi familia, estaba mi papá, mi hermano. Entonces, es algo... y fue mi primer rodeo que me gané y que fue un tremendo rodeo con Nacional Universitario. Entonces, muy bonito. Tenemos historias bonitas con Pello.
Oiga, y además primero y segundo.
Sí, pues además primero y segundo, pues, imagínese.
Claro. Oiga, cuéntenos un poquitito, Iñaki. Tuve el gusto de entrevistarle en el Picadero antes del inicio del rodeo, y lo acompañaba a su hijo. Cuéntenos de él, porque Vittorio, su abuelo, lo llamaba, pero él se hacía como que no lo escuchaba, porque parece que él no quería que lo sacaran del Picadero. Cuéntenos esa pequeña historia, sí, ¿qué pasó?
Lo que pasa es que Don Vito ya lo estaba llamando porque para que fuera a dejar el caballo y se fuera con él a ver a las tribunas correr. Pero él no se quería bajar del caballo, él quería estar ahí conmigo todo el rato. Entonces yo le dije, ya cuando nombres las colleras, ya ahí te vas. Ya papá, me dijo, ahí me voy. Pero no.
Cuéntenos un poquitito de él. Mire, cuéntenos, Iñaki, cuéntenos un poquitito de tu hijo. Cuéntanos.
Iñaki cumplió recién 7 años, es un fanático de los caballos, le encanta, tiene una conexión tremenda con los caballos, pues va a un potrero, se acerca y los caballos se le acercan solo, quiere mucho, los animales en general, no solamente los caballos, sino todos los animales, los perros, las vacas, todo, y me acompaña de muy chiquitito a los rodeos. Y él se porta súper bien. ¿Dónde mejor se porta? En un rodeo, porque se porta súper bien, claro. Le encanta, anda a caballo, lo pasa bien. Hemos ido a la cordillera con él a caballo y mi señora, toda la familia. Entonces, para nosotros el tema del caballo es un cuento familiar totalmente.
A propósito de esa palabra que es usted familiar, Iñaki, cuéntenos, ¿cómo fue recibido en su casa? Sabemos que Antonella lo estaba esperando junto con su agüita, ¿no es cierto? Pero ¿había más personas en su casa, Iñaki, esperándolo?
Mire, la verdad que la Anto no pudo ir al clasificatorio, el día domingo en la tarde del Champions, porque se quedó con Lucas, pero ya cuando vio que estaba bien, le pidió ayuda a los vecinos y partió miércoles a la medialuna a felicitarme allá y todo. Que al final nos encontramos en la medialuna. Al final nos encontramos en la medialuna y estaban mis suegros, mucha gente que nos quiere y que nos apoya. Así que, no, fue bonito eso.
Qué bueno. Oiga, Iñaki, la última pregunta. Cuando estaba corriendo con el Pello, como le dice usted, ¿cuándo se dio cuenta que podrían ser campeones de este clasificatorio?
Mire, la verdad, después de la carrera del segundo toro, le dije a Pello, ya, aquí nos metimos en la pelea. Aquí ya Así que ahora, lo que Dios quiera, pero no aflojemos, pero por nada del mundo. Aquí tenemos que concentrarnos y correr bien, porque hicimos una carrera de 13 puntos buenos en el segundo animal, y que con esa carrera, porque partimos muy bajos nosotros, partimos apenas, pasamos el corte, y después con el segundo animal hicimos una carrera de 13, que no, nos dejó metido en el lote de arriba. Entonces ya con esa carrera ya quedamos en el lote, y ahí yo le dije a mi compañero, ya, de aquí no podemos aflojar, démosle a lo que Dios quiera, corramos toro a toro y tratemos de hacer lo mejor posible, y nos resultó.
Pero qué manera de resultarle,
Sí, fue precioso.
Oye, Iñaki, yo quiero terminar esta entrevista dándote las gracias por ser tan distinguida persona. Yo te digo una cosa, tú estabas concentrado, estabas preparado para ir a correr, y cuando te llamé, que estaba con Vittorio, tu suegro, tú viniste y logramos hacer una entrevista, lo cual me dio mucho agrado, y de felicitarte por tu sensibilidad y también por tu naturaleza de comentarle a alguien y de que estabas haciendo algo importante, porque obviamente entregaste algo que tú ibas a entregar más rato y que no lo sabías. Por lo tanto, para mí, te admiro tu sentido de buena persona y me dejaste muy contento. Así que gracias. Y gracias nuevamente, Iñaki Gamuri, por estar con nosotros aquí en nuestro programa Hablemos de Rodeo, este domingo tan importante, cuando sepa toda la gente qué es lo que dijiste tú en nuestra entrevista.
Muchas gracias a ustedes, don Jorge. La verdad que usted es un tremendo, en el fondo nos informa de todo el rodeo a nivel nacional, por todos lados. Entonces, para mí, no sé, pues, haber conversado con usted, un orgullo, así que no, la verdad que le doy la gracia a usted. Y no, pues, estuvo bonito porque tuvimos esa entrevista antes de que no pensábamos que iba a pasar nada, pero resultó, así que no, estuvo bonito. Muchas gracias, don Jorge, a usted, así que... y por todo lo que usted hace por el rodeo, así que hace muchas cosas.
Ya, gracias. Muchas gracias. Bueno, cuando tenga alguna duda en algún rodeo, usted me llama y yo lo entrevisto antes, y después se gana el champion.
Ya, pues, de todas maneras, muchas gracias.
Oye, un abrazo grande para Antonella, a quien tengo el gusto de conocerla mucho, y a su familia, a toda su familia, a ellos, nuestros amigos los Cavalieri, son muy amigos nuestros, y así que gracias una vez más. Y que le vaya bien en la reunión, ¿ah?
Oiga, ya, pues si no, si vuelvo al cielo a la reunión. Quiero mandar un saludo, la verdad, a mi compañero, Pedro Ángel Urrutia, a todo el corral, que, bueno, a don Marcelo, a Marcelito, a don Marco, a don Luis, que son los que hacen que todo esto se pueda, en el fondo, que todo esto funcione, a toda la familia Urrutia, a toda la familia Pello, a mi familia en general. No quiero nombrar persona por persona porque se me puede quedar alguien atrás y después me van a retar, así que, pero quiero mantener un saludo grande a todas estas personas que están detrás de esto, y a Monchito León, que es la persona que trabaja los caballos y se sacrifica día a día en esto, y Cristian y Moraguita, que son los peticeros. Así que esa gente que está detrás de esto, que de repente uno, no sé, pues el mismo Moraguita es la persona encargada de las comidas de los caballos, que nunca sale a los rodeos nosotros, pero es una persona súper importante en todo esto, ¿se fija? Y Monchito León y todo, no, es un equipo chiquitito, pero muy concentrado y bueno, así que muchas gracias y un saludo grande a todos ellos.
Seguite, Iñaki. Gracias. Estimados amigos, de Hablemos de Rodeo, ahí estuvimos con Iñaki Gamuri, campeón del clasificatorio centro realizado en San Clemente, junto con su gran amigo Pedro Ángel Urrutia. Lo tuvimos acá este domingo, aquí en Hablemos de Rodeo, de Radio Agricultura. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos en Hablemos de Rodeo de Radio Agricultura este domingo, ¿no es cierto?, donde todo el mundo va a escuchar estas entrevistas que estamos realizando con relación al clasificatorio centro realizado en San Clemente. Tenemos de invitado a Juan Ignacio Vargas Gutiérrez, el segundo campeón, junto con Matías Sepúlveda, en Doña Vale y Cuenca. Además, realizó una gran participación con Valentina Hernández. Juan Ignacio, bienvenido a Radio Agricultura. Gracias por haber recibido el llamado.
Hola, Jorge, ¿cómo está, oiga?
Bien, pues, ¿cómo está, Juanito Ignacio? ¿Bien?
Bien, oiga, por aquí estamos todos bien, gracias a Dios, oiga.
Ya. Vamos a partir de inmediato con la peguita que tenemos preparada, ¿ya? Juan Ignacio, le felicitamos por su gran actuación junto a Matías Sepúlveda Zúñiga, corriendo a gran nivel, con gran entrega y ganas de llegar a la final, logrando el segundo lugar del clasificatorio centro. ¿Qué le parece a usted esto que vivió junto a un jinete bastante joven, ¿no es cierto? Que eso sí, muy empeñoso, muy, muy atinado para correr, con Matías Sepúlveda. Cuénteme, ¿cómo le fue, Juan Ignacio? ¿Contento con haberse ganado este segundo lugar?
Oiga, sí, don Jorge, muy contento. Imagínese, digamos, fuimos con alta expectativa al clasificatorio porque las yeguas habían completado rápido, habíamos corrido bien con mi compañero la temporada. Y se nos dio todo, pues por ahí nos costó un poquito la premiada, pero después sabíamos que las yeguas estaban bien, así que imagínense el domingo lo que se nos dio, quedamos muy felices.
¿Usted había corrido antes con Matías?
No, primera temporada que corrió con ellos, así que hicimos una muy bonita temporada con mi compañero y bueno, con su hermano también, que no pudimos clasificar, pero también llegamos a los clasificatorios y el equipo en sí hicimos una muy buena temporada, ¿verdad?
Oiga, Juan Ignacio, pero además usted tiene un mérito increíble. ¿Qué significa para usted correr con Valentín Hernández? ¿Qué característica de jinete usted ve en ella que realmente se ve fantástico como corre?
Oiga, mi compañera es chuta, es muy buena para correr, ella es muy... tiene el don, oiga, tiene el don de su padre, yo creo.
¿De Rufino?
Vivo, yo creo que eso más, pues el don de su padre, porque ella es muy buena para correr y muy buena jineta en todo ámbito de competencia, pues.
Oiga, Juan Ignacio, usted la ve a Valentina ir superando etapas, ¿no?
Claro, sí, digo yo, ella se esfuerza harto y entrena harto, así que tiene muy merecido lo que está viviendo ella como jinete, oiga.
Además, ella siendo mujer y tan jovencita aún, se ve corriendo con un estilo muy femenino, muy gracioso, muy bien sentada en la montura, sabe lo que tiene que hacer. Además que usted la apoya harto, Juan Ignacio. Esto de correr de a dos, ¿no es cierto? Es indudable que el compañero que va arriando le ayuda y usted está muy de acuerdo. Me imagino que han corrido harto, se prepararon bastante ustedes para llegar a este clasificatorio, Juan Ignacio.
Oiga, sí, vos, sí, con mi compañera entrenamos harto en la casa ahí, con el apoyo de don Rufino ahí, el profesor así que lo explicaba y corrimos harto, así que ya como que nos vamos entendiendo con mi compañera ya, con las yeguas también, ya como que corrimos más de memoria que lo que nos sale hoy.
Mira, qué bonito, qué bonito. Juan Ignacio, cuénteme, ¿dónde nació su gusto por los caballos? ¿Dónde aprendió...? ¿Cuál ha sido su maestro? Cuéntenos.
Oiga, yo... Pues, mi abuelo me partió echando caballo y por ahí después tuve a estos profesores siempre bueno, mi tío Julio, que siempre él me ayudó harto cuando chico. Después tuve a un gran compañero como David Huerta, que corre por el sur ahora.
Ah, él sí, también, bueno, David, sí, 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 sí.
También tuve mi inicio por ahí en la Senaro, así que... Y ahí, de ahí tuve hartos profesores para arriba, oiga. Tuve a José Tomás Mesa, que él también me ayudó mucho, y tuve estos años con él.
Mira,
y ahora,
mira, bueno, que viene,
estar con don Rufino Hernández, muy muy contento y agradecido de él, porque él es una persona que a uno como jinete joven lo ayuda mucho a ir creciendo, oiga.
Claro, claro. Oiga, Juan Ignacio, cuénteme una cosita. ¿Cuáles son las cualidades suyas y las de Matías que mejor aprovechan para lograr buenas carreras, para que le haya ido bien? ¿Qué encuentra usted de bueno que tiene Matías para correr? Y usted también, ¿qué es lo que aporta en esta collera? Cuéntelo.
Oiga, con mi compañero chuta corrimos bien. En realidad yo creo que los dos lo arreamos muy bien. Entonces cuando, como dicen por ahí, que el arreo hace casi la mitad de la tajada, así que... facilita harto la cosa, porque aparte que las yeguas también son harto buenas, entonces también preparadas, y con mi compañero corrimos bien, pues corrimos también, chuta, como se puede decir, apretaditos los dos, así que bien concentrados y tratamos de hacer las cosas bien nomás, pues.
Claro que sí, pues. Oiga, cuéntenos un poquito, Juan Ignacio, de la Vale, de Doña Vale y de Cuenca. ¿Qué sangre tienen esa yegua?
Esas yeguas son crías de Don Rufino, crías de Millaronco, y son las dos hijas de la Fascinada, de la yegua que antiguamente corría Don Rufino, que es hija del Tisquero. Y están las dos hermanas de madre, y la Doña Vale, hija del Sablazo, en la Fascinada, y la Cuenca, hija del Cuento, en la Fascinada.
Ya. Buenas las yeguas. ¿Qué tienen ya esas yeguas más o menos, Juan Ignacio?
Oiga, esas yeguas son maduras, ya tienen... La yegua está en una edad de 13 años ya, así que están... Están maduras para pedirle. Oiga.
Como se dice en el campo, están en lo mejor, ¿eh?
Están en lo mejor, en plena, oiga.
Ay, qué bueno. Oiga, cuéntenme una cosa, Juan Ignacio. Ahora, junto a nuestro querido amigo Matías Sepúlveda, ¿qué esperan para llegar a Rancagua? ¿Han conversado algo? ¿Tiene alguna intención, algún sueño, alguna esperanza, una ilusión? Cuéntela,
No, oiga, que con mi compañero estamos muy contentos, así que vamos a tratar de ir a hacer lo mejor posible, porque uno siempre con la ilusión de chuta, de premiar, que es el sueño de todos, yo creo, correr la final de Chile, pero vamos tranquilos con la esperanza de hacer las cosas bien, que las yeguas se vean bien y disfrutar, pues, ya. Y ahí...
Qué bueno.
Que sea lo que Dios quiera.
Oiga, Juan Ignacio, cuéntelo. ¿Y qué hace usted? ¿Quién fue al norte? A ver, cuenta, ¿quién está acompañándonos? Es una noticia, no tenía idea yo.
Oiga, por acá llegamos ayer acá a Serena, andamos aquí. Ahora, como Don Rufino lo apoyó la semana pasada nosotros tuvimos que venir a apoyar la gente acá a Serena, su clasificatorio, así que aquí andamos con el criadero Millalonco aquí, que corre con Don Nicolás Barro, así que aquí andamos haciéndole todo el apoyo, ayudándolo.
Oiga. El apoyo. Oiga, ¿y parte de la barra viene o no?
Sí, pues, sí viene.
Ah, qué buena.
Acompañarnos.
Oiga, Juan Ignacio, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros y también con los auditores de Hablemos de Rodeo, de Radio Agricultura, que por más de 28 años ya están escuchando nuestro programa, y así como ha estado usted hoy día, hemos conversado con muchos jinetes y todos amigos que van contando la verdadera historia de lo que es nuestro deporte, el rodeo chileno. Necesitamos apoyo, necesitamos que todos los chilenos se pongan bien la camiseta, los que son corraleros sobre todo, que nos pongamos más potentes y queramos más nuestro deporte, porque necesitamos seguir con esta tradición por el resto de nuestra vida. Juan Ignacio, un abrazo y gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias, Jorge, a usted por el llamado, así que muy contento, muchas gracias, amigo.
En el norte nos daremos un abrazo, ¿le parece?
Ya vos, Jorge, por acá ahí. Nos topamos entonces.
Ahí nos topamos. Chao, Juan Ignacio, muchas gracias, ¿eh? Chaito, buenos días. Y así estamos llegando al final de nuestro programa, Hablemos de Rodeo, aquí en Radio Agricultura. Tuvimos dos grandes, pero grandes entrevistados, que fueron los campeones y también los segundos campeones. ¿Qué le parece? Eso es lo que hacemos acá, en nuestra radio, Hablemos de Rodeo. Estimados amigos, estamos este fin de semana allá en el norte, en la medialuna de Las Rojas, donde podremos estar entregando información relacionada con los resultados de este último clasificatorio, el clasificatorio norte del rodeo chileno. Estimados amigos, que tengan un lindo, lindo domingo, y un saludo especial para nuestro amigo que está en Radio Agricultura, don Pablito Volvarán. Muchas gracias, don Pablito. Buenos días.
Fue Hablemos de Chile y Hablemos de Rodeo con Magdalena Olea y Jorge Nostroza Fabres. Una presentación de Alberto Ponce Remates, 4 puntos buenos en la comercialización de sus caballos, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, y Vitra, al servicio de la agricultura.